Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
Un saludo a todos los radioescuchas de Radio La Voz Andina Internacional y específicamente de este su programa A Pretexto del Deporte. Y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Jean-Paul Pinto, quien es un especialista en los temas de prospectiva. Y a partir de ahí queremos un poco dialogar, reflexionar sobre cómo la prospectiva puede ser un medio para analizar y también mejorar la seguridad ciudadana. Bueno, Jean-Paul, bueno, primero bienvenido y una primera pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, como este programa hace referencia al tema del deporte, quisiera que un poquito nos cuentes y les cuentes a las personas que están escuchando el programa, ¿qué deporte tú a lo largo de la vida has practicado? ¿Qué deportes? Y un poquito quisiera que nos compartas, Jean-Paul.
Wilson, qué gusto saludarte, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Un saludo muy fraterno a la audiencia del programa. Mira que bueno, si hablamos de temas de deportes, varios, ¿no? Bueno, hay que señalar que siendo hijo único, evidentemente, primeramente me fui por esa línea, ¿no? Estuve en natación, evidentemente que es un deporte que no requiere, digamos, de más aliados, ¿no es cierto?, para jugarlo. El tenis, evidentemente, necesita un aliado más. Pero durante mi juventud creo que le puse mucho énfasis a la natación, al tenis. Y ya más grande hice en cambio cardio, bastante cardio, hacía 10, 11 kilómetros, pesas. Y actualmente, bueno, en esta última época he hecho kickboxing, ¿no? Practico kickboxing, evidentemente recreativo. Y he sido fantástico, ¿no? Realmente el hecho de poder boxear con un sparring es una experiencia realmente muy gratificante. Y cada golpe o dolor que uno recibe más bien le hace uno más fuerte, ¿no? Ahí viene el concepto de resiliencia, de antifragilidad, de los libros de Nicolás Taleb. Entonces, bueno, me he diversificado en general en diferentes épocas de mi vida, he hecho diferentes tipos de deportes.
Interesante lo que nos acabas de compartir. Y algo tú ya te adelantaste, ¿no? Cuando decías, sí, efectivamente, cuando uno está practicando un deporte, al final se vive, ¿no es cierto?, en la práctica el desarrollo de ciertos valores, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, el tema de la resiliencia, ¿no? Esto de que de pronto una persona se ve enfrentado a una situación bastante complicada, quizás se cae, se golpea, pero otra vez se levanta, ¿no? Y un poquito en el tema de la natación, cuando tú nos comentabas que en su momento lo practicaste, por ejemplo, ¿qué aprendizajes crees que esos aprendizajes llevados a la vida profesional, a la vida laboral, crees que la práctica del deporte te ha servido para llevarlos a ese otro espacio de la vida del ser humano?
Pues yo creo que sobre todo el tema de no dejarse caer, ¿no? De llegar hasta el final, porque cuando tú realmente nadas, evidentemente puedes nadar largos trayectos, ¿no es cierto? Varios, hasta kilómetros, y lo que te sigue en la natación es no dejarte vencer, ¿no? Siempre llegar hasta la meta, no dejarte caer en el camino, no dejarte vencer muy rápido, y es un deporte que evidentemente disfrutas, ¿no? El contacto con el agua siempre va a ser maravilloso, y el hecho de que realmente te sientas capaz de cubrir largas distancias, ¿no? Entonces yo creo que en el tema de la natación siempre fue este valor de no dejarse caer, de no darse por vencido, de seguir luchando y de llegar hasta el final, hasta la meta, hasta lo que te has propuesto, ¿no?
Ahora, un poco enlazando con el tema de la entrevista de hoy día, y cuando tú dices, sí, cuando hablabas de la natación muchas veces, y he tomado nota en mi libreta de apuntes, cuando dices, sí, parte del entrenamiento, parte de ese día a día del deportista, en el caso de la natación hay que cubrir largas distancias, ¿no? Y quizá cuando se está ya en competencia es seguir luchando hasta llegar a la meta, y no solamente llegar a la meta, quizás si ya estamos compitiendo, quizás llegar en esos primeros lugares. Pero al final, cuando tú dices seguir luchando, estamos hablando como de un proceso que hay que seguir, ¿no es cierto? Y ese proceso al final nos permite llegar a un gran objetivo. Un poco eso enlazando con el tema de la prospectiva, considerando todo tu conocimiento, tu experiencia en ese campo. Y cuando las organizaciones de cualquier tipo, no sean públicas, sean privadas o que promueven el desarrollo, toman la decisión de hacer un ejercicio de prospectiva. Y generalmente, como producto del ejercicio de prospectiva, se llega a definir lo que los expertos lo denominan ese escenario apuesta, ¿no? Hay un poquito como sobre la experiencia que tú has tenido. Las organizaciones, una vez que definen, que al final eso queda escrito en un papel, en un documento, ¿qué tan buenas son luego para poder recorrer ese camino y llegar a ese gran objetivo, más o menos como lo que tú decías, hay que seguir luchando y llegar a ese objetivo? No sé si un poco nos compartes, Jean-Paul.
Y mira, sobre todo en el caso del kickboxing, ¿no? Que es un deporte complejo, ¿no es cierto? Súper demandante en términos de cardio, pero yo te puedo decir que tienes que realmente levantarte siempre, ¿no? A pesar de los golpes y todo eso, de que realmente ya estás sin aire para seguir un poco en los rounds y todo eso, es un poco dos cosas, ¿no? Y eso lo ligo al campo de la prospectiva, porque por un lado, cuando estás frente a un adversario y frente a un sparring, ¿no es cierto? Y sabes que tienes que golpear y tienes que defenderte. La primera cosa que se viene a la mente es cuál es el escenario que no quiero que pase, es decir, cuál es el peor escenario. A mí me gusta mucho trabajar sobre distopías y yo sugiero en la época en la que estamos en temas de seguridad y otros, que sobre todo trabajemos sobre el peor escenario posible, que es lo peor que me puede pasar. Claro, lo peor que me puede pasar es que yo baje las manos en el kickboxing y realmente mi oponente me golpee hasta que finalmente me derrote, ¿no? Entonces, yo tengo que tener esa capacidad para identificar durante el proceso prospectivo todas aquellas acciones, capacidades, habilidades, destrezas, temas financieros, de talento humano que me van a permitir justamente escapar de esta distopía que puedo vivir en el futuro, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro es, bueno, yo voy al combate, ¿no es cierto? Y necesito saber exactamente cómo voy a derribar a mi contrincante y derribarlo rápido, porque evidentemente mientras menos golpes yo le, pero sean precisos, evidentemente el combate será más rápido, ¿no es cierto? Porque evidentemente si no, el combate será muy desgastante. Entonces, ese es el famoso escenario apuesta que tú señalas. Es decir, bueno, ok, de aquí en 10 años más, por ejemplo, si hablamos de la Universidad Andina, ¿cómo nos vemos como universidad, ¿no es cierto? En términos de tecnología, de innovación en ambientes de aprendizaje, en términos de cuerpo profesional, de estudiantes, qué sé yo, de posgrados, ¿no es cierto? Entonces, identificamos una serie de estrategias, en este caso en el kickboxing serían de golpes, de patadas, que me van a permitir justamente derribar fácilmente y rápidamente a mi oponente, ¿no? Y llegar a este escenario al cual yo quiero justamente alcanzar, ¿no es cierto? Entonces yo te diría que relacionado con el tema del deporte y con el kickboxing, tengo estos dos escenarios extremos, ¿no es cierto? Una derrota total y rápida o más bien un triunfo rápido y no tan difícil frente a mi oponente, ¿no? Entonces yo me muevo siempre en el futuro en estos dos escenarios. El peor escenario que puedes llegar a pasar y qué hacer para que justamente no llegara a eso, la distopía, y aquellas acciones que me van a permitir justamente llegar a la utopía, el escenario deseado, a este escenario que yo quisiera vivir en el futuro, y que para llegar a ese, evidentemente, necesito implementar estrategias, acciones, proyectos, programas que me van a acercar a ese futuro que yo deseo.
Ahora un poco, es muy importante lo que tú nos acabas de explicar, ¿no? Esto de cuál es el peor escenario y cómo, en definitiva, luego llegar, en cambio, a lo que vendría a ser ese escenario deseado. Llevando a la parte de la seguridad, que ahora es una preocupación la principal. Todas las encuestas de opinión que se realizan en el país, se le pregunta a la ciudadanía qué es lo que más le preocupa, en definitiva, está el tema de la seguridad. Igual, basado en todo tu conocimiento, todo lo que vienes tú estudiando, lo que vienes analizando, y respondiendo esas dos preguntas que tú planteaste, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería ese peor escenario en materias de seguridad? Y lo otro, cuando tú decías acá, ¿cómo derribar a mi contrincante con el menor costo posible, ¿no? O sea, lo más rápido. ¿Cómo sería, pensando en el tema de seguridad, desde tu punto de vista, la respuesta a esas dos preguntas?
Ya mira que en el tema de seguridad realmente estamos ya en la distopía, ¿no es cierto? Cuando el gobierno decretó este conflicto interno armado, implicó de alguna manera que habíamos tocado fondo, ¿no es cierto? Que la policía estaba desbordada y que la única forma de realmente de recuperar los espacios que estaban en poder del crimen organizado era que los militares entren a operar. Hasta el momento no habían querido hacerlo. En la época de Baco Moncayo se hizo el decreto 730, que ya señalaba que el comando conjunto ordenaba a Fuerzas Armadas que entren a operar en conjunto con la policía, cosa que jamás se hizo, porque evidentemente ellos no sentían que tenían todas las garantías del caso, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, con esta figura que le sugirieron al presidente en los decretos 110 y 111, evidentemente ellos señalaron que ya estaban en capacidad de operar. Entonces, yo te diría que estamos ya en la distopía, el hecho que hayamos militarizado la seguridad, cosa que en otros países no ha funcionado. Lo hemos hecho porque no teníamos opción, estábamos contra la pared. Ese día, ¿no es cierto?, asistimos a la toma de un canal por un grupo criminal, tuvimos varios atentados simultáneos en varias ciudades. Entonces, estábamos ya en un escenario que yo hice hace algún tiempo para el Centro de Inteligencia Estratégica, para el CIES, que lo denominé como ciudad gótica, ¿no? Y es increíble, pero cuando yo leo estos escenarios que no los puedo mostrar por temas de acuerdos de confidencialidad, yo veía que realmente lo que habíamos dicho hace unos 2 años, más o menos finales del 2021, están pasando, ¿no? Y lo que dijimos es, ojo, si no implementamos acciones rápidamente en términos de seguridad, vamos a terminar ahí, como en Ciudad Gótica, ¿no es cierto? Inclusive, el otro día leí el documento y hablábamos de un conflicto interno armado. Es decir, una cosa realmente un poco premonitoria. Pero como digo, que el hecho era alertar, decir, si no hacemos lo que tenemos que hacer, evidentemente vamos a caer ahí, ¿no? Entonces, por un lado, yo estoy trabajando escenarios de ese estilo, es decir, lo peor que podría pasar, y en términos de seguridad me parece que es lo ideal. Y en función de eso, lo que hacemos también es decir, bueno, si eso es lo peor que podemos llegar a vivir, ¿cómo sería en cambio el escenario al que le vamos a apostar? Que es lo que tú señalabas, ¿no? Entonces, eso implica verificar y analizar las transformaciones que tenemos que llevar adelante. Y el otro día, en una entrevista de radio, yo decía que las grandes soluciones para los temas de seguridad no están en el ámbito militar o policial, para nada, están en los ámbitos educativos, productivos, de emprendimiento. A esos jóvenes hay que sacarles de la criminalidad y no les vamos a sacar matándoles, sino realmente dándoles oportunidades de vida en el futuro, ¿no es cierto? En términos de becas de estudios, de capacidades para emprender, de trabajo, ¿no es cierto? Y una serie de opciones que la vida jamás les ha dado. Entonces, en el escenario opuesto, evidentemente va a ser un escenario sistémico donde vamos a incluir programas y proyectos, pero de corte educativo. Las universidades tienen un gran rol ahí, inclusive en las cárceles. En la formación de los PPLs, las universidades tienen un rol muy importante. Entonces, será un escenario con soluciones, como te digo, en el campo educativo, productivo, en las capacidades de emprendimiento, de cultura, de deporte, que es el tema que estamos hablando ahora, porque Medellín salió así. Medellín, cuando se mejoró los temas de Medellín, no fue porque los militares o policías fueron a las comunas a matarles a los jóvenes en Medellín, sino fueron a proponerles opciones de vida, ¿no? Recuerdo en las montañas esos grandes cubos negros que son las bibliotecas que funcionan actualmente con financiamiento internacional. Los jóvenes salieron de la criminalidad poco a poco porque tenían otras opciones, ¿no? De vida, en la cultura, en la música, en el deporte, en la educación, etcétera. Entonces, al escenario que hay que apostar es un escenario que yo llamaba los paisas Made in Ecuador, ¿no es cierto? Realmente copiar, calcar la experiencia de Medellín y aplicarlo eso a la seguridad en el Ecuador. Entonces, yo siempre me muevo en esos dos escenarios, entre el modelo de Medellín y el modelo de la ciudad gótica, que es un poco lo que estamos viviendo actualmente hasta el momento, ¿no?
Gracias, Jean-Paul. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en el programa y para ello vamos a invitar a Patricia Cabrera para que nos cuente alguna historia del deporte. Adelante, Patricia.
Estas son historias deportivas.
Un saludo con todos, Jean-Paul, qué gusto tenerlo aquí. A continuación, historias del deporte. ¿Qué es el cricket? El cricket era el deporte rey de Inglaterra y varias partes del Reino Unido. Además, se cree que es una de las bases del fútbol. De hecho, varios clubes de la actualidad empezaron jugando ambos deportes, el cricket en verano y el fútbol en invierno. El cricket es un deporte que se practica en un terreno de juego elíptico similar a una cancha de fútbol, en donde dos equipos conformados por 11 jugadores cada uno se enfrentan utilizando un bate y una pelota. Un partido de cricket puede durar entre 3 y 5 días dependiendo de la importancia del juego. Además, es muy aconsejable practicar este deporte en verano entre la 1 de la tarde y las 6 de la tarde, poco antes de que se oculte el sol. Cada una de las jornadas de cricket está compuesta por 3 sesiones de 2 horas, cada una para una duración completa de 6 horas. El deporte permite 2 descansos en donde los jugadores y asistentes pueden cenar y tomar el té. Unas claves para jugar el cricket es: para practicar este deporte se necesita contar con 2 equipos de 11 jugadores, cada uno. Ambos conjuntos llevan una indumentaria totalmente blanca que puede tener algunas líneas de colores. El denominado guardameta lleva una protección especial, casco de seguridad y rodilleras. 2 de los elementos más fundamentales para practicar este deporte son el bate y la pelota, que le permiten a los jugadores ofensivos anotar carreras, mientras que los jugadores defensivos se centran en derribar o romper los portillos y los outs para eliminar al bateador. El objetivo del deporte es anotar más puntos que el equipo rival, algo muy similar al béisbol, pero con otras reglas. Lo importante del cricket es eliminar a los bateadores, ya sea golpeando los portillos o cuando el bateador los rompe antes de volver a la línea. Mi nombre es Patti Cabrera y esto fue Historias del Deporte.
Gracias, Patricia, por compartirnos estas historias del deporte. Bueno, vamos a continuar la entrevista con nuestro invitado, el doctor Jean-Paul Pinto. Y bueno, Jean-Paul, tú igual tomaba nota y tú decías, bueno, en el caso de llegar a ese escenario positivo, ¿no es cierto? Hay que hacer cosas. Tú ya planteabas y decías, con lo cual me alineo 100%, de que la solución para realmente salir de este problema grave de inseguridad y de violencia no solamente se resuelve con más policías, más militares, más armamento, no, o sea, tú ya lo señalaste, ¿no? Hay que entrar en un proceso de recuperación del tejido social, ¿no? Tejido social que ya desde antes de la pandemia venía ya golpeado, y vino la pandemia y la determinó de regolpear al tejido social, o sea, eso también es una realidad. La pandemia se ha convertido en un punto de inflexión duro que cambió, ¿no es cierto?, muchos de los escenarios de la vida que veníamos, de una vida que creíamos que era lineal, ¿no?, que tal como venía sucediendo iba a pasar por años, ¿no? Entonces, en esa lógica, cuando se habla de planificación, cuando se habla de prospectiva, hay una frase que muchas veces se repite, ¿no?, que se dice: el futuro no solamente se proyecta, no solamente se trata de predecir, sino sobre todo el futuro se construye, ¿no? Entonces, no sé si un poquito nos podrías tú compartir, ¿no es cierto?, esto de construir el futuro, porque uno diría, pero claro, el futuro no sabemos qué puede pasar, pero ¿hasta qué punto es probable construir ese futuro en medio de un escenario que muchas veces es turbulento, una crisis que es permanente en múltiples dimensiones? Pero ¿cómo construir, no es cierto? ¿Qué se debe hacer? No sé si nos puedes compartir tampoco.
Bueno, sí, yo creo que en perspectiva sí hay un concepto que es fundamental, es la libertad, el libre albedrío, ¿no es cierto? Sobre todo desde la escuela francesa, es una escuela que más está fundamentada sobre la voluntad humana. Entonces, esto implica que ellos consideran que el ser humano es capaz de cambiar el futuro y de modelarlo a su conveniencia y a sus deseos, ¿no? El concepto de deseo también es un concepto muy importante en la perspectiva francesa. Entonces, implica que el ser humano sí está en capacidad de cambiar los eventos futuros, porque evidentemente si vamos desde el punto de vista y nos posicionamos en el tema religioso, evidentemente nos dirán, ¿no es cierto?, que el futuro está predeterminado y que realmente está escrito en alguna parte y que no tiene sentido, ¿no es cierto?, que nosotros tratemos de modificarlo. Porque en el caso de la escuela francesa, ellos señalan que Dios llega hasta cierto punto. Sí, hay un sacerdote que es jesuita de Molina, del siglo XVIII, que teorizó sobre eso, ¿no es cierto?, si realmente Dios interviene o no en los asuntos humanos. Y si no interviene, implica que evidentemente existe el libre albedrío, porque si no, el libre albedrío sería una ilusión. Y los franceses consideran que realmente el ser humano puede ejercer esa libertad de cambiar su futuro, de aliarse con otros actores, de hacer toda una masa crítica de actores en el mercado, ¿no es cierto?, en los contextos, y que eso puede animar, ¿no es cierto?, a modificar los eventos que están por pasar. Es decir, el ser humano no está predeterminado en un futuro, digamos, ya fijo, sino que puede moverse en diferentes áreas. Ahora, evidentemente, sería ilusorio pensar que el ser humano puede cambiar todo. Es imposible, ¿no es cierto? Por eso se dice que el futuro es una zona de poder compartida. Entonces, habrá temas en los cuales el ser humano puede cambiar y modificar lo que va a vivir, y habrá otros temas en los cuales evidentemente no habrá nada que hacer. Y hay otros temas, en cambio, que es un poco el rol del azar y la suerte, ¿no es cierto? Ahí siempre también me refiero a los trabajos de Nicolás Taleb y también de Daniel Kahneman, un premio Nobel de Economía, sobre que la suerte y el azar tienen un rol mucho más importante de lo que pensamos que tiene. Entonces, por eso hablamos de que en perspectiva hay un libre albedrío, el concepto de libertad, de capacidad de cambiar los eventos, pero también el concepto de azar y suerte, que no es menor con respecto a lo que podría llegar a pasar, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista francés, evidentemente sí existe la concepción de que el futuro es una zona de poder compartido y que el ser humano, sea solo o en alianza con otros actores, puede ejercer una cierta capacidad para cambiar los eventos que están por pasar, para bien y para mal, porque evidentemente se puede manejar de ambos lados, ¿no?
Yo creo que lo que tú nos acabas de explicar es interesante porque coincide justo en mi cuenta de Twitter, bueno, ahora X, ¿no? Que se llama, a ratos sigo utilizando el nombre de Twitter porque X suena a X algo, ¿no? Pero es la
Sí.
terminología. Y compartía una nota de prensa de este diario, la BBC, en donde resaltaba una reflexión, y no solo reflexión, sino toda una propuesta basada en levantamiento de información, evidencia empírica, ¿no? De esta profesora que es Ángela Catlin, ¿no? Ángela Catlin de la Universidad de Oxford señala y dice, titula así el reportaje, dice, la sensación de que es demasiado tarde, ¿no? Dice, la sensación de que es demasiado tarde, y está entre comillas, solo conduce a la inacción. La científica de Oxford, que es optimista frente a la crisis climática, ¿no? Aquí se refiere a la crisis climática en el sentido de que efectivamente nunca es demasiado tarde, como también yo luego cuando compartía este reportaje decía, nunca es demasiado tarde y por otro lado tampoco nada es imposible, ¿no? O sea, yo creo que al final, y coincide con lo que tú señalas acá, cuando dices al final las cosas sí se pueden cambiar, que claro, puede estar la situación tan compleja, porque aquí la profesora esta, Kathleen, luego de una encuesta que se hacen a jóvenes, el 50% de los jóvenes señalan que en definitiva ya el mundo está a punto de acabarse, ¿no? De desbordarse, pero con evidencias que ella va encontrando, señala ya su propuesta y dice, no, o sea, todavía estamos a punto de poder cambiar y creo que lo que tú nos acabas de señalar, y coincide de que en definitiva, si nos proponemos, por ejemplo, si hablamos del tema de la inseguridad, la violencia, no es un tema que ya es imposible de cambiar, o sea, se puede cambiar, pero por supuesto con esa voluntad y esas acciones que se lleven a cabo. Yo tengo aquí en mis manos justamente un libro que tú escribiste y estamos pensando en algún momento hacer el lanzamiento. Y que nos compartiste, ¿no? Que titula Diálogo sobre el colapso 2042. Y un poquito de lo que tuve la oportunidad de leerle algunas de las páginas. Veo que ahí hay una combinación entre lo que vendría a ser ciencia ficción y un poco de storytelling, ¿no? Es un poco, o sea, la narrativa es buena porque te vas enganchando, ¿no? Te vas enganchando, es como que cuentas una novela, pero un poco basada en ciencia ficción. Pero que al final vas como diciendo esto puede ocurrir en el 2042. La primera pregunta que tengo es, ¿por qué el 2042? ¿Y por qué no el 2052 o el 2032 o cualquier otro año? Esa es la primera pregunta que te quisiera hacer, Jean-Paul.
Ya. Sí, mira que yo escogí esa fecha un poco porque, yo leí algunos documentales durante el año pasado, sobre todo el Planet of Humans de Michael Moore, el libro Taibo sobre el colapso, el libro de Taibo sobre el colapso, y los libros de Jared Diamond, que son increíbles, ¿no? El Guns, Germs, Steel, y también el libro de por qué algunas civilizaciones colapsan y otras no. Y dentro de los textos que yo había revisado, muchos autores coinciden que realmente nos quedan máximo 20 años, es decir, 20 años antes de que suframos de lleno varios impactos de un potencial colapso. Entonces, un colapso medioambiental, un colapso de sobrepoblación, un colapso de violencia extrema. Entonces, Yo veía que inclusive yo encontraba a algunos autores que señalaban que era menos, que eran tal vez con suerte 10 años, pero algunos señalaban como horizonte 20, entonces dije, bueno, yo tal vez no voy a ser tan pesimista, no voy a poner 10, pero yo creo que sí. O sea, lo que estamos viendo actualmente en el mundo con el cambio climático es que ya sentimos bastante los estragos de estos cambios que están en curso, y yo diría que sí, nos van a dar de lleno como unos 20 años más. Entonces, yo lo que en el libro señalo es que ese año, más o menos ese año, evidentemente no implica que va a ser ese año, pero por esas fechas, entre el 40 y 50, vamos a sentir de lleno muchos impactos ligados a problemas de nuestra civilización. Entonces, problemas ligados al cambio climático, a los problemas de sobrepoblación que tenemos, el acceso al agua, el acceso a los alimentos, la violencia extrema. Entonces, en el libro un poco relato, digamos, un conversatorio que el personaje principal tiene con varias mujeres sobre por qué podemos colapsar y si colapsamos, por qué colapsaríamos, ¿no? Entonces, ahí está, como te digo, varios tipos de colapsos que podrían llegar a pasar. Y lo que algunos autores sostienen es que los colapsos serían simultáneos, no será un solo colapso, serán varios colapsos que puedan terminar con la civilización humana, ¿no? La otra cosa es que nosotros, por arrogancia, ¿no es cierto?, por ego, pensamos que nosotros no vamos a desaparecer, pero si los dinosaurios en su momento, que eran los que reinaban sobre la Tierra, desaparecieron, no hay razón por la cual nosotros no podamos seguir el mismo camino. Y si cojo el libro de Jared Diamond, lo más triste es que las razones por las cuales podríamos colapsar son las mismas por las cuales otras civilizaciones han colapsado en el pasado. Y dos casos emblemáticos, los mayas y el segundo, los habitantes de la isla de Pascua. Entonces, me motivó eso porque evidentemente yo veía que es un libro sobre todo de alerta, ¿no es cierto? Como te decía, en el tema de seguridad, decir, ojo, si no implementamos acciones, si no cambiamos del curso, el modelo de desarrollo, el tema de la codicia, del egoísmo, del enriquecimiento, que es lo que prima actualmente en muchos casos, evidentemente sí podemos entrar en conflicto. No será un tema rápido, pero será un tema progresivo. Y sí existen varias razones por las cuales nosotros como civilización podemos llegar a colapsar. Y me gustó lo que comenzaste diciendo sobre el tema de la urgencia, porque hay una famosa frase de Talleyrand que dice, cuando algo ya es urgente, ya es demasiado tarde. Y lo que podemos imaginar es que llegado el momento del colapso de la civilización, va a ser tan tarde que realmente las acciones que logremos implementar serán simplemente paliativas y simplemente retrasarán un poco el futuro que es cada vez más inevitable, ¿no? Pero como tú bien señalas, igual que en el kickboxing, o sea, si te pegan, tienes que levantarte, tienes que defenderte, protegerte y volver a pegar, porque evidentemente no puedes dejarte caer. Entonces, actualmente, en cómo estamos viviendo en nuestros días, estamos en eso, ¿no? No podemos pensar que esto no tiene solución en el país, que ya somos un narcoestado, como el metástasis lo evidenció, sino que realmente todavía tenemos que seguir luchando para realmente acabar con estas mafias, debilitarlas y que hay una solución, pero esto lo podemos hacer mediante innovación, innovación de políticas públicas, porque México lleva 23 años de guerra sin solución, ¿sí? El Brasil todavía no ha podido solucionar sus problemas de seguridad, Colombia tampoco, 60 años de conflicto, y es porque las políticas siguen siendo las mismas y nos damos cuenta que si no hay políticas nuevas, evidentemente el conflicto será largo, será tedioso, será costoso en dinero, en vidas humanas. Y el final del túnel será, como digo, muy largo de visualizar. Entonces, yo te diría que por un lado hay que ser sinceros, decir que sí puede haber un colapso, que este colapso puede tener lugar en algunas décadas, que existen muchas razones para pensar en eso, y que lo más triste de todo, como te digo, es que las razones por las cuales podríamos colapsar son las mismas por las cuales otras civilizaciones en el pasado han colapsado. Es decir, el ser humano no aprende de la historia, no aprende de sus lecciones y vuelve a tropezar otra vez con la misma piedra, ¿no?
Sí, y como tú acabas de señalar, hay señales, ¿no? Hay señales de que si no cambiamos definitivamente ese colapso que, como tú lo planteas ahí en el 2042, se podría llegar a dar, ¿no? Y de ahí no sería nada raro, ¿no? Hace pocos días escuchaba una noticia de que el dueño de lo que ahora se llama Meta, ¿no? Está ahí Facebook, WhatsApp, Instagram y demás, un solo grupo. El señor Mark Zuckerberg, a rato su apellido es un poco medio complicado, pero es el propietario de Meta, está construyendo en una isla que ha ido comprando, ¿no? Yo comprando una serie de terrenos, pero está construyendo una especie como de un búnker, ¿no? Inclusive tiene un espacio para si algo le pasa, o sea, si es el fin del mundo, hay una guerra nuclear, él va a tener dónde esconderse. No será nada raro que probablemente están pensando en ese tipo de situaciones. Bueno, ahora vamos a hacer una segunda pausa y vamos a invitar a Andrés Argüello para que nos cuente algunas estadísticas del deporte. Adelante, Andrés.
Enseguida, estadísticas deportivas.
Estadísticas del deporte, el cricket. El cricket es el segundo deporte más visto en todo el mundo, a pesar de que en muchos países sea algo un poco habitual. Lo que sí se debe señalar es su popularidad que existe en Inglaterra, Australia e India. Debemos señalar que la Copa del Mundo del Cricket es el torneo a nivel de selecciones más importantes de este deporte. Se disputa cada 4 años desde 1975 y la selección australiana es la que lo ha ganado más veces. Las principales ligas nacionales de primera clase son el Country Championship de Inglaterra, el Selfish Shield de Australia y el Ranji Trophy de la India, que juegan desde 1890, 1892 y 1934 respectivamente. Las ligas nacionales de cricket de la lista A de Inglaterra y Australia se comenzaron a disputar en 1963 y en el 1969 respectivamente. En la década de los 2000 se comenzaron a popularizar las ligas nacionales de cricket en formatos reducidos a 20 overs o 20 overs. La liga de inglesa se juega desde el 2003. La Big Bash League de Australia desde 2005 y la Liga Premier de la India desde el 2008. En lo que refiere a los clubes más destacados en las ligas de cricket suelen ser equipos con larga historia de éxito y una base de seguidores apasionados. Equipos como el Mumbai de India en la Premier League o el Chennai Super Kings han dominado escenas del cricket en la India. En las ligas nacionales de países como Inglaterra, equipos como el Yorkshire Country Club y el Surrey Country Cricket Club han tenido un éxito sostenido a lo largo de los años. En términos de clubes nacionales, los equipos representativos de países como India, Australia, Inglaterra y Sudáfrica han tenido éxito destacado en competiciones internacionales. Se debe señalar que han ganado varios torneos y varios campeonatos. En lo que refiere a los máximos deportistas, algunos de los máximos son, se incluyen los legendarios como Sachin Tendulkar de la India, quien es ampliamente considerado como uno de los mejores bateadores de todos los tiempos. Otros jugadores icónicos incluyen a Sir Donald Bradman de Australia, cuyo promedio de bateo sigue siendo insuperable en la historia del cricket. En la era moderna, jugadores como Virat Kohli de la India, Steve Smith de Australia y Kane Williamson de Nueva Zelanda han dejado una marca significativa en el juego con su consistencia y habilidades. En cuanto a estadísticas, nombres como Sachin Tendulkar ostentan récords impresionantes, como el mayor número de carreras anotadas tanto en pruebas como en cricket como ODI. Por otro lado, jugadores como Muttai Muralidharan de Sri Lanka tienen récords de la mayor cantidad de wickets, que eso significa sacar bateadores en pruebas y en ODI. Estas estadísticas son un testimonio del dominio y habilidades de sus jugadores en el campo a lo largo de sus carreras. Soy Andrés Argüello y esto es A Pretexto del Deporte.
Gracias, Andrés. Bueno, vamos ya a la parte final de nuestro programa y para ello vamos a invitar a Patricia Cabrera para que formule una pregunta a nuestro invitado, el doctor Jean-Paul Pinto. Adelante, Patricia.
Jean-Paul, mi pregunta es, ¿cuál cree que serían los datos o las muestras para poder iniciar un estudio para implementar un plan para mejorar la seguridad ciudadana a futuro?
Bueno, mira, esta es una pregunta clave porque el otro gran problema que hemos encontrado es el tema de líneas bases en seguridad. No estamos seguros si la información que tenemos es realmente la fidedigna. Entonces, hay que trabajar mucho realmente en un sistema de información que nos permita saber exactamente cómo estamos, ¿no? El único dato que no miente es la tasa de homicidios, porque los muertos están ahí, entonces es imposible, digamos, mentir o ocultar ese tipo de cosas, pero yo te puedo decir que realmente carecemos de un sistema de información realmente verídico, eficaz, que nos permita saber exactamente dónde estamos situados y hasta dónde tenemos que ir. Y ese es un factor no menor que hay que atacar, pero como yo te decía, más allá de las cifras y los números que podamos utilizar, yo creo que el más importante aporte que podemos hacer desde la universidad, inclusive me parece bien de ustedes como universidad, es el tema de la innovación en políticas públicas. Hay muy pocas buenas ideas, ideas novedosas, políticas diferentes, de alternativas, transformadoras, que permitan realmente mejorar lo que estamos viviendo, ¿no? Y es lo que estamos viendo, ¿no? Cada vez que hay un problema, estado de excepción, militarización, pero no hay nuevas ideas. Los que están justamente al mando en el poder no tienen realmente opciones de generar política pública nueva, novedosa, y yo creo que es el gran vacío. Nuestros políticos no tienen dónde formarse, tienen pocos espacios para formarse, para ser creativos, innovadores sobre lo que podrían llegar a ser, y eso no, y eso ha decantado justamente que tal como estamos ahora, las políticas sean clásicas, sean las de siempre, con resultados poco alentadores, porque cuando los militares salgan de la seguridad, todo volverá a como era antes. Lo que se avanzó se retrocederá. Por ejemplo, en el tema de cárceles, no tenemos ninguna seguridad sobre quién va a tomar el lugar de los militares, porque mucha gente está cooptada, trabaja ya por los grupos o está amenazada. Entonces, yo diría que lastimosamente todavía tenemos que trabajar mucho, no solamente en información, sino en soluciones sistémicas, alternativas, innovadoras para mejorar la seguridad en el Ecuador.
Muy interesante. Gracias, Jean Paul.
Gracias a ti.
Gracias, Patricia. Vamos ahora a invitar a Andrés Argüello para que igual formule una pregunta a nuestro invitado. Adelante, Andrés.
Mi estimado Jean Paul, bueno, un poco igual mi pregunta va alineada a lo que dice Patricia, pero teniendo en cuenta las tecnologías actuales, las nuevas cosas disruptivas que se están viviendo, ¿qué estrategias y qué tecnologías innovadoras tal vez se podrían implementar en el futuro para fortalecer la seguridad ciudadana, obviamente tratando de prevenir el crimen, considerando bastante este tema de los avances tecnológicos, con un enfoque de los cambios sociales y todo esto que, por ejemplo, las proyecciones demográficas que estamos teniendo, que justo las sacó recién el INEC?
Bueno, la otra cosa que es importante señalar es que la tecnología tampoco es la solución definitiva para lo que estamos viendo. La tecnología per se sí es una herramienta fundamental, importante, por ejemplo, los temas de los drones, por ejemplo, que podemos utilizar, las cámaras que tiene China, por ejemplo, para controlar a su población, ¿no es cierto? Saben exactamente, ¿no es cierto?, quién está en las calles, logran numerizar, ¿no es cierto?, individualizar a cada persona en China para darle incentivos o castigos en función de su comportamiento. Pero yo te diría que evidentemente esto es un escenario, ¿no es cierto?, al más puro estilo de 1984 de George Orwell, ¿no es cierto?, ese famoso libro de ficción, pero que realmente es un libro de ciencia política, ¿no? Entonces yo te diría que la tecnología es una parte fundamental, pero no es todo, porque recuerdo que el presidente Noboa, cuando estaba en campaña, nos habló de este famoso Plan Fénix y presentaba un video de alta tecnología, ¿no es cierto?, con armamento, equipamiento sofisticado. Pero cuando llegó al poder se dio cuenta que ni siquiera había dinero para los sueldos ni para equipar a los policías que estaban en las zonas más violentas del país. Entonces, ¿qué sentido tiene, no es cierto, hablar de alta tecnología en un país de pocos recursos, donde inclusive los policías de las zonas más violentas carecen del equipamiento necesario para poder operar? Entonces, pero además, como te decía, así tengamos los recursos, eso no es suficiente porque implica que en el territorio, por ejemplo, tenemos que trabajar en política pública de seguridad y eso implica trabajar con los ciudadanos, con las alcaldías, las prefecturas, las empresas, las universidades, en temas de cultura de seguridad, cultura de inteligencia, porque hay muchos aspectos que permiten mejorar la seguridad. Por ejemplo, la presencia del Estado. El Estado no tiene presencia en muchas zonas o una débil presencia. Eso ha explicado el por qué los grupos criminales han tomado posesión de varias zonas del Ecuador. Entonces pasa por el hecho de que el Estado haga presencia real en esos territorios, como te decía yo, con educación, con emprendimiento, con trabajo, etcétera, para poderle ganar a la criminalidad. Entonces, las políticas de seguridad pasan por un tema sistémico, ¿no? Hay que trabajar mucho con los GATS, trabajar mucho con los ciudadanos, trabajar, ¿no es cierto?, en los temas de presencia del Estado, trabajar en políticas educativas, de emprendimiento, y evidentemente como una pata más a este plan o a este proceso está la tecnología, evidentemente. Eso va a pasar por la cooperación internacional. Nosotros no tenemos esa capacidad, entonces los acuerdos con Israel, con Estados Unidos, con la Unión Europea nos van a permitir justamente tener armamento, equipamiento, inteligencia, equipos de interceptación, etcétera, que nos van a permitir un mejor combate a la criminalidad.
Chévere, muchísimas gracias, estimado Jean Paul.
Bueno, ahora sí vamos a la última parte del programa y creo
Falta tu
que,
pregunta.
bueno, en el caso mío, más que la pregunta, es tratar de resaltar algunos elementos. Creo que en el caso tuyo, algo que resaltaste es este asunto de que toda la inseguridad, la violencia que se vive, no depende de una sola causa, ¿no? En definitiva, es multicausal. Por otro lado, son múltiples actores, ¿no? Como tú bien señalabas hace un momento, los que deberían involucrarse. Creo que ese es me parece interesante tu perspectiva, una perspectiva más sistémica, ¿no? Que a veces hay una tendencia a ver la cosa de manera no sistémica, es decir, reducida, ¿no? Creer que la inseguridad, la violencia es causa de una sola variable, cuando hay muchísimas variables y que creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, así como empezamos el programa con una pregunta del deporte, el programa también cierra con una pregunta del deporte. Jean Paul, siempre las personas en algún momento tenemos algún apego, algún cariño con algún equipo de cualquier deporte, ¿no? De cualquier deporte. Y en el caso tuyo, quisiera que un poco también a quienes nos están escuchando nos compartas cuál es tu preferencia con algún equipo de cualquier deporte, como señalaba. Quisiera que nos compartas, Jean Paul.
Bueno, sí, bueno, yo puedo hablar de dos, ¿no? En el uno, en el fútbol, evidentemente, sin dar el nombre exacto, es el famoso rey de copas, ¿no? Estamos muy preocupados porque mira que lastimosamente las decisiones tomadas son un poquito arriesgadas, ¿no es cierto? Un entrenador sin mucha experiencia, pocas contrataciones, digamos, realmente de alto valor. Entonces uno dice, bueno, este jueves nos jugamos todos contra un equipo que viene de ganar la Copa Libertadores. Y es un poco preocupante el tema, pero no perdemos la fe. Pero cuando hablamos de estrategia, ¿no es cierto? Este tipo de cosas, claro, te deja un poco sin piso, ¿no es cierto? Tienes un campeón, un equipo campeón de Sudamericana, campeón del torneo local, y de repente comienzas a tomar decisiones que no parecen que van en la buena vía. ¿Y qué justifica eso cuando los tipos que están a cargo del equipo son los más preparados, que tienen más experiencia, y de repente toman decisiones un poco audaces, ¿no? Que no significa que sean malas, porque si el jueves se gana, significaba que tenían razón. Y el otro es en el rugby. Me gusta mucho el rugby como deporte. Nunca lo practiqué, pero en Toulouse, donde yo estudiaba en Francia, tenía compañeros que practicaban el rugby, que es medio parecido al fútbol americano. Y realmente ahí el Stade Toulousain, que es un equipo europeo realmente de muchos títulos, es fantástico. Pero me gusta mucho el rugby porque es un deporte de mucha cooperación. Todos son como hermanos, ¿no es cierto? Son gente que está muy unida, que coopera mucho y además que no juega sucio, porque en el rugby, como es un deporte tan duro, cualquier lesión es una lesión muy grave. Entonces, el contrario nunca va para atacar al otro y tratar de hacerle daño, sino que se cuidan entre ellos. No, nunca hay reclamos al árbitro, muy pocos reclamos, nadie se lanza al árbitro como en el fútbol. Mucha cooperación, mucha lealtad, mucha ética en el deporte. Es un deporte muy noble, mucho más que el fútbol. Entonces, y esto hace que sea uno de mis preferidos con este equipo que es, digamos, el emblema de la ciudad de Toulouse en el sur de Francia.
Gracias, Jean-Paul. Bueno, la pregunta final siempre lo hacemos a nuestros invitados e invitadas. Es para que quien nos ayuda con la producción del programa escoja una canción alusiva al equipo de preferencia de a quien estamos entrevistando y complazca con una canción. Entonces, creo que en este caso, tomando en cuenta que en pocos días habrá este partido de fútbol referente para el Rey de Copas, que como tú bien señalabas, es la Liga de Quito. Entonces, esperamos que la persona que nos ayuda complazca con esa canción. Bueno, Jean-Paul, agradecerte por tu participación en este programa. Creo que no será la primera y la última, sino más bien la primera y de muchas otras invitaciones. Creo que sobre este tema hay bastante material para compartir con la audiencia de nuestro programa. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jean-Paul, y a todos los radioescuchas de Radio La Voz Andina Internacional y de nuestro programa A Pretexto del Deporte. Hasta una próxima. Gracias.
En Casa Blanca o en Japón, nuestra hinchada es la mejor. Fuerte en mi corazón y un gol a tantos nos hace vibrar.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araki.